de modo que había 6-7 teatros ocupados por elencos judíos en Yiddish. Nosotros vimos que había una especie de hueco, un espacio vacío entre la cultura judía y el idioma castellano. En la Argentina también hay algunos escritores que han tenido éxitos con personajes judíos, que uno se da cuenta que la obra está pensada a la manera judía, con personajes judíos.
Sioma Winter, un actor de altura en los estudios de Radio Sefarad y también una travesía a través del teatro judío argentino Yiddish. Tú eres uno de los pioneros en el teatro independiente de temática judía en Argentina, y en castellano.
Y en castellano, sí. Háblanos, sí, es verdad.
Háblanos un poco de la perspectiva anterior, antes de que te dedicaras al teatro, todo lo que...
Sí, yo hice otras cosas. Además, tengo mi oficio de toda la vida. Yo soy... Mi familia son todos relojeros, de cuarta generación casi. De abuelos, padre, yo, mi hijo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ahora yo ya estoy como retirado de la profesión y hace muchos años que empecé primero con la música, que fue mi primera vocación temprana, diría de los 6 años. Toqué música clásica y toqué muchísimo tango, que era la época dorada en los años 40 y 50 en la República Argentina, los grandes conjuntos de tango, sobre todo en los años 40, que coincidió con las grandes bandas de Estados Unidos también en los años 40. No sé a qué se debe esa coincidencia de grandes bandas que ya hoy no existen. Pero al mismo tiempo el teatro para mí siempre fue una vocación no expresada, pero sí muy sentida, por decir así, y en algún momento de mi vida, ya por los años casi 60, 50 y tantos, con otro grupo de amigos y amigas, fundamos un teatro independiente. Era el gran auge de los pocos, pero muy importantes teatros independientes de la Argentina, como ser La Máscara, Nuevo Teatro, Los Independientes, y bueno, y otros, muchos muy importantes, OLAT. En fin, hubo varios realmente importantes. Y ese verdadero teatro, y ese teatro realmente trajo obras de autores internacionales, porque la cartelera argentina era una cartelera comercial. Nosotros vimos que había una especie de hueco, un espacio vacío, entre la cultura judía y el idioma castellano, que es que el teatro tradicional de Yiddish había empezado a decaer, mucha gente se había ido ya. Las nuevas generaciones, el idioma propiamente que utilizaban era el castellano, es el castellano, y entonces vimos que había como una brecha entre tantos grandes autores de Yiddish, sobre todo, de aquellos de Golfaden, Sholem Aleichem, Peretz, etcétera, 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 y a quién se le podía brindar ese material a gente que de pronto no entendía ya bien el Yiddish. Entonces se nos ocurrió de que debíamos llenar ese vacío haciendo esas mismas obras en castellano, que en definitiva lo que valía era el fondo y no la forma. Y así se fundó ese teatro con esa idea. Y terminamos haciendo todo, que es decir, obras en Yiddish pasadas al castellano, obras en castellano de autores argentinos pasadas al Yiddish, y hasta alguna obra en hebreo de un autor israelí de aquella nueva horneada que fue tan importante en los comienzos del Estado de Israel. O sea que tocamos todo, pero lógicamente lo que más se tocó fue obras de temática judía en castellano, que eso era lo que nos interesó. Así estuvimos hasta quizá los años 70, donde por motivos políticos muchos teatros independientes fueron obligados a cerrar, y entre ellos nosotros. Es decir, las imposiciones que se hicieron bajo esa semidictadura que fue de Onganía, ya ahí empezaba el manejo militar, obligaron a muchos teatros a cerrar sus puertas porque no se podía cumplir con las ordenanzas municipales y todas esas cosas que un teatro independiente no puede cumplir, evidentemente. Y ahí en ese momento cerramos. Eso fue allá por los años 70, diría yo. Ahí se terminó ese periodo.
Me dijiste que había dos sitios en el mundo, dos núcleos mundiales de teatro.
Exactamente, yo creo que en ese momento, en las décadas del 20, 30, o sea, en la década de las grandes inmigraciones europeas a los Estados Unidos, sobre todo, a la Argentina como segundo grupo inmigratorio importante, porque fue el más importante de Latinoamérica, los teatros en yiddish fueron, en ese orden, fueron los más importantes de todas las comunidades. Es lo que a mí se me ocurre, no sé qué habrá pasado en Francia en esa época, etcétera, pero se me ocurre que un movimiento de teatro yiddish tan importante como en Estados Unidos y en Buenos Aires, o el resto también del país, porque las compañías hacían giras, había muchos lugares en el interior que esperaban con ansia la palabra en yiddish. Estamos hablando de los grandes actores judíos, y había más o menos, yo creo, no menos de 200 actores que hablaban yiddish y que vivían del teatro yiddish, porque se trabajaba toda la semana, de martes a domingo, menos los sábados, por supuesto, pero se trabajaba toda la semana, y vivían de ello. O sea, venían las grandes luminarias, pero no traían elencos, los elencos estaban en Buenos Aires. Y en Nueva York creo que pasaba algo parecido, con la diferencia que Nueva York llegó a tener en la Segunda Avenida, allá por los años 20-30, 24 teatros en yiddish. La Segunda Avenida, que después Neil Simon trató en alguna de sus obras, era una calle judía prácticamente. Y en Buenos Aires hubo fácilmente 6 o 7 teatros que trabajaban de martes a domingo. Había 3 o 4 tradicionales y en algún momento se sumaban algunos que no eran tradicionales. De modo que había 6 o 7 teatros ocupados por elencos judíos en yiddish. Entonces, esa vida cultural muy propia de nosotros los judíos, esa vida cultural en Buenos Aires fue realmente maravillosa. Y bueno, yo me formé de chico viendo a esos enormes actores y actores secundarios, los soportes, como dicen en Estados Unidos, los de soporte, los que los mantienen ahí, pero que son tanto o más importantes a veces que el principal, viendo esas magníficas obras de la literatura universal y también literatura en yiddish que se dieron en Buenos Aires. Pienso que ahí habrá nacido mi vocación, aunque un poco más tardíamente fui al teatro, sino que yo me ocupé más de la música. Yo tocaba el violín y el piano. Y bueno, todo eso me llevó también muchos años, más de 20 años haciendo música clásica y tango. La gran música de Buenos Aires.
Háblanos de algunas de las obras que hubo
en aquella época. Bueno, nosotros, el teatro yiddish tuvo 3 grandes actores que serían para mí como el frente, que fue Mori Schwartz, ¿cómo se llama? El otro, Mori Schwartz, bueno, el famoso actor que hizo Tevye de Milchiker, sí señor, y todos ellos, digamos, después tenemos a Benami, Yaakov Benami, y el tercero a Bulov. Digamos, esos 3 para mí fueron los 3 grandes, pero atrás de ellos también estuvo Goldenberg, y estuvo Federman, y estuvo, bueno, y después estaban los comediantes, los que venían a hacer exclusivamente comedias, y que eran brillantísimos, cantaban, bailaban, silbaban, ¿qué era lo que no hacían? Había muchos, casi todos diría yo, intuitivos, porque no había escuelas de teatro, pero se habían formado en la universidad de la calle, de los actores, esa gran cofradía humana, que bueno, que tiene códigos muy, muy, muy especiales, por cierto, ¿no? Y bueno, yo vi todas esas obras. Venía Benami, traía Hamlet, o traía El Príncipe Idiota, o Los Fracasados, o qué sé yo, venía este hombre, Mori Schwartz, y claro, él traía la temática judía clásica de Sholem Aleichem, o de Peretz, o de Singer, como los Brider Ashkenazi, los hermanos Ashkenazi, los famosos Singer, los dos hermanos, uno Eva Shevis, y el otro, que no sé el nombre, I.I., ese era el escritor de yiddish, teatro. Bashevis se dedicó, ya saben a qué, a ser uno de los mejores escritores en lengua yiddish en los Estados Unidos, y que recibió el premio Nobel hablando su discurso en yiddish en la Academia de Estocolmo. Ese fue Bashevis. Pero bueno, todos ellos escribieron dramas espectaculares, novelas, comedias, y eso era una maravilla. Bueno.
Y también hubo obras de nueva generación.
Hubo obras de nueva generación, a partir de los años 60 y algo, se empezaron a escribir obras. Nosotros hicimos una comedia muy linda en nuestro teatro independiente que se llamó Humoreski, que estuvo casi año y medio, diría yo, en cartel, y que escribió nuestro queridísimo Soli. Él escribió la obra, yo escribí alguna que otra canción, hubo canciones de otras personas, y fue una obra realmente de alegría, de carcajadas, una comedia en sketch, pero que era muy divertida y muy bien actuada, por cierto, ¿no? La dirigió Soli también, esa obra la dirigió él mismo, sí, eso fue antes de venirse a Europa, creo que fue el último año, después se vino a Europa. Pero bueno, y ya te digo, y después estaban las obras de autores argentinos importantes de aquella época, como Ferretti, como Ferrari, bueno, hubo cantidad que nosotros volcamos, vertimos al castellano, y ahí ya actuaron actores, aunque no fueran judíos, que es, hoy son primera figura del teatro de la Argentina, y que hacían sus primeras armas salidos del conservatorio. En nuestro teatrito actuaron varios muy importantes, actores como Lupi, como Brandoni, como, bueno, Selmar Guignol, Elena Tacisto, hoy primera figura ganadores de premios todos los años. Así es, pero pasaron los años.
Después te dedicaste a la comedia musical.
Sí, allá por los años 70 y tanto empecé a escribir comedias musicales. Yo tengo 7 u 8 comedias musicales escritas. Dos comedias musicales sobre temática judía, precisamente la idea era siempre la temática judía, pero haciendo ya comedias con canciones. Entonces tengo una con un amigo ya fallecido, Dov Segal, una preciosa comedia musical para dos personas, que se llamaba Vivir y Soñar. Luego hice dos con un magnífico actor hoy retirado, Alejandro Oster, se llamaba El Unicornio, de una vieja novela de Wolf Mankowitz, el inglés, que se llevó a la pantalla también, la dirigió John Reed, el inglés, se llamó La Calle de la Libertad. Allá por el año 50 y pico se hizo la película. Y luego escribí ya en el 79, 80, 81, me uní a Hugo Sofovich, uno de los dos hermanos Sofovich, muy conocidos en la Argentina, porque escribían más bien obras de vodevil o de tipo cabaret, o de la revista porteña, como se dice allá, que es algo que creo que solamente existe en la Argentina, ese tipo de revista. Y bueno, pero él lo convencimos, y bueno, entre todos hicimos 3 comedias musicales de temática judía que fueron verdaderos éxitos, pero a sala llena durante... Bah.
Bueno, por último, te voy a pedir que des una valoración del mundo teatral judío actual y de las perspectivas de futuro. Y también que evalúes las necesidades.
Desde ya en Yiddish, que eso ya no puede ser, lamentablemente es un idioma que yo amo mucho, pero que evidentemente ha decaído. Y si bien no va a desaparecer porque se habla en Israel, inclusive hay clases en las universidades y demás, pero ha dejado de ser el idioma de las generaciones jóvenes, como para el teatro, por ejemplo. Pero la temática judía se la ve constantemente, hasta en el cine, por supuesto, no hablemos de teatro. En Estados Unidos, Neil Simon ha escrito prácticamente toda su obra basándose en la familia judía, es así. En la Argentina también hay algunos escritores que han tenido éxitos con personajes judíos, que uno se da cuenta que la obra está pensada a la manera judía, con personajes judíos. Y yo creo que la única forma hoy es de seguir con esa integración de lengua castellana, en el caso nuestro, lengua inglesa, en el caso norteamericano, pero mezclando las temáticas con las perspectivas actuales, con las necesidades actuales de la gente joven, porque ha habido un cambio, inclusive en la cuestión religiosa. Creo que es la única forma de mantener la cultura judía, que siga y que siga y que siga y que siga.
Bien, muchas gracias, Sioma. Hasta pronto.
Yo te agradezco a vos muchísimo esta oportunidad que me has dado de poder explayarme un poco. Bueno, y espero volver pronto, ¿no? A Madrid.
Un placer, te estaremos esperando.